Capítulo 4. Le progres de l'home est le development successif de sa liberté par la esfince. Ch. Dolifus. Tou progres social contient le germen d'un progres nouveau. F. Bastiat. En el capítulo anterior hemos procurado demostrar que por el estudio de los acontecimientos pasados, no era cosa difícil prever los futuros. Y en apoyo de esta tesis, hemos enumerado varios hechos históricos que, habiendo tenido iguales causas, produjeron efectos idénticos, a pesar de la diferencia de tiempo y de lugar. Para darnos ahora cuenta de si el progreso puede o no detenerse, le dedicaremos especial atención, examinándolo en su desarrollo y en sus crisis. No seremos prolijos. Tocaremos los puntos principales de la cuestión, permaneciendo dentro de los límites fijados a cada materia en esta obrita. Pero procuraremos poner de relieve, que el progreso es el movimiento ascendente de la vida colectiva tanto en lo físico como en lo intelectual y moral, y que de faltar alguno de estos factores, será momentáneamente incompleto. Se calcula que unos 15 siglos antes de nuestra era, fueron desparramándose por el Asia Occidental y por toda la Europa, las dos grandes familias de los arios y los semitas. Los primeros bajaron de las altas mesetas del Himalaya, y dieron origen a los persas e hindúes en Asia, y a los germanos, escandinavos, eslavos, celtas, ítalos y griegos en Europa. Los segundos vinieron de la Armenia, y de ellos salieron los fenicios, los árabes, los judíos y los cartagineses. De los arios proceden, pues, los grandes pueblos que más se distinguieron en el mundo por su civilización, tales como los griegos y los romanos. Y arianos son los que aún hoy marchan a su cabeza, como los franceses, los alemanes, los ingleses, los italianos, los rusos y los holandeses. Siendo los españoles y los portugueses, los que más se mezclaron con el elemento semítico de los árabes. Está fuera de discusión, que la Europa sigue siendo desde muchos siglos, el alma y el cerebro del mundo civilizado, así que, para hacer la historia del progreso, arrancaremos de ella, por no haberse hasta hoy interrumpido su marcha, aunque los egipcios y los caldeas, pueblos cuyo origen se pierde en las nieblas de los siglos hayan tenido una antiquísima civilización, que cayó en poder de los persas, 6 siglos antes de la era cristiana, y concluyó luego por ser absorbida por las de los griegos y romanos. Los arios formaban un pueblo de pastores belicosos a la par que los semitas. Estaban divididos en tribus que fueron tomando los nombres más arriba enumerados, a medida que desparramándose ocupaban diferentes comarcas. Hemos hecho estas indicaciones generales, no con el fin de hacer la historia de estas razas, que tal no es nuestro objeto, sino únicamente para demostrar que, ocupándonos principalmente del progreso de la Europa, nos referimos a pueblos de remotísimo origen, que desde más de 3.000 años, vienen desempeñando en el mundo una no interrumpida evolución de civilización y progreso. Durante muchos siglos, los arios y los semitas siguieron siendo pastores y guerreros, sin forma ninguna de gobierno ni de nacionalidad. El padre era el soberano absoluto de la familia. Muchas de estas formaban una tribu bajo el mando de los más ancianos. No existían agrupaciones arraigadas por la posesión de la tierra. Se trasladaban las tribus de uno a otro territorio, según las exigencias de los rebaños, de las derrotas o de las conquistas. Poco a poco, fueron luego concentrándose en lugares propicios al establecimiento de colonias estables, y se formaron así, grandes agrupaciones, en los valles de los grandes ríos y en las costas de los mares, agrupaciones que no tardaron en distinguirse por denominaciones propias y se diferenciaron luego, con el tiempo, por el idioma, religión y costumbres, obedeciendo a las leyes topográficas y climatéricas. Los etruscos fueron los que sobresalieron entre todos los pueblos del sur de la Europa, y consiguieron varios siglos antes de la fundación de Roma, formar ya un pueblo con sus leyes, artes, industria y comercio, no ya esparcidos por bosques y campos abiertos, sino reunidos en grandes agrupaciones de habitaciones, que venían a constituir verdaderas ciudades, defendidas por fuertes murallas de piedra, de las invasiones enemigas. En cuanto llegó a poseer el hombre un techo y una tierra, que consideró como propiedad colectiva de muchos individuos de iguales creencias y costumbres, ya se despertó el instinto de la nacionalidad, que necesariamente engendró el de la rivalidad. Ya no era el pueblo exclusivamente pastoril. La aglomeración de muchas tribus había determinado la creación de verdaderos estados, y estos, federaciones y feudos. Los que no se hallaban muy lejos de las costas, sintieron el impulso de llevar sus productos por la vía marítima, de uno a otro punto de su territorio primeramente. y ensanchando luego sucesivamente su campo de acción, se acercaron a los países limítrofes, de estos pasaron a otros más lejanos, y así se originó el comercio. Es decir, el intercambio de productos quedó establecido, mejorando de este modo las condiciones de cada comarca, porque cediendo lo que le sobraba de un artículo, se procuraba otro que poseía en cantidad eficiente o que completamente le faltaba. Los ligures, los etruscos, los cartagineses y los fenicios, fueron los mejores comerciantes y marinos de los mares que se conocen hoy con los nombres de Mediterráneo, Adriático, Egeo, etc. Mientras el comercio proporcionaba a los pueblos los medios de mejorar su bienestar material, contribuía también poderosamente al aumento del caudal intelectual de cada uno de ellos, porque siendo ley natural el instinto del progreso, siempre que un pueblo hallaba en otro algo bueno de que él carecía, lo copiaba primero, lo igualaba, y concluía por asimilarse lo que antes no poseía, dándose muchas veces el caso de perfeccionar lo que antes había sido exclusiva propiedad ajena. Así, entre los diversos grupos de la humana familia fue desarrollándose el progreso, como consecuencia de la lucha por la independencia, o sea el propósito de bastarse a sí mismo, móvil que desaparecerá en el porvenir, cediendo a la realización de un ideal más grandioso. La solidaridad universal. Esta marcha progresiva de la humanidad, no se limitó a unos pocos pueblos privilegiados, sino que, en diferente proporción, se generalizó a todos. Roma misma, que tras de siglos de luchas grandiosas había logrado imponer al mundo sus leyes, las artes, la literatura, el comercio y la agricultura, alcanzó ese inmenso caudal de poder material e intelectual, porque desde su humilde origen, constantemente, durante más de 7 siglos, había tratado de apropiarse y asimilarse cuanto encontraba de bello, de útil, de bueno, entre los diversos pueblos que iba dominando por la fuerza. Etruscos, griegos, cartagineses, asirios, egipcios, contribuyeron a levantar el colosal edificio del romano imperio. Lo que demuestra que en todas partes, por diferentes caminos, el hombre nunca dejó de adelantar por la senda de la civilización, porque el progreso está en su naturaleza. Obedeciendo a esta misma ley, cuando Roma alcanzó a ser el gran foco de la civilización, proyectó sus rayos hasta los más lejanos pueblos bárbaros, y estos, fascinados por su brillante luz, abandonando sus landas, sus selvas y sus montañas, con vertiginoso afán, se precipitaron a la conquista del adelanto material, intelectual y moral, por el único medio que establecieran las leyes eternas: la lucha. Ciertamente que bajo el mando omnímodo y universal de Octaviano Augusto, mucho había conseguido adelantar la humanidad, pero cuán lejos estaba aún del estado en que hoy se encuentra. Es necesario que sigamos la lenta pero continua evolución para llegar a convencernos de que a pesar de sus crisis o eclipses, la civilización sigue marchando hacia el norte que Dios le fijará en la eternidad, y cuyo derrotero se proyecta en lo infinito del tiempo y del espacio. El instinto de progreso no siempre se desarrolla en el hombre por espíritu de imitación. Forma parte de su naturaleza, sin obedecer a diferencia de tiempo, ni de lugar, como lo comprueban de una manera evidente las civilizaciones de México y del Perú. Los grandes pueblos que formaban esos dos vastísimos imperios, no habían tenido contacto alguno con los romanos ni los griegos. Y si bien es posible, como algunos han tratado de demostrar, que procedieran del norte del Asia, se ha comprobado que, muchos siglos antes de la conquista española, estaban tan completamente privados de la comunicación con los pueblos de su origen, que habían llegado a ignorar ellos mismos cuál había sido, conservando solo unas muy vagas leyendas. Sin embargo, alcanzaron un grado tan alto de civilización, que llenó de admiración a los invasores. No encontró Hernán Cortés tribus nómadas y atrasadas, sino un poderoso estado, cuyo jefe, el emperador Montezuma, residía en la Ciudad de México, que en la época de la invasión ya contaba cerca de 200 años de existencia. Los palacios, los templos, los acueductos, revelaron a los conquistadores una antigua y no interrumpida civilización, en ciertos puntos aún superior a la de su patria, porque, como lo demuestran los manuscritos en pieles de ciervo y tejidos de algodón que aún se conservan en las bibliotecas del Escorial, del Vaticano, de Oxford, Dresde y Bolonia, más se basaba ella sobre la agricultura que sobre las armas. Los monumentos de piedra y ladrillo, descubiertos en Yucatán y las ruinas encontradas en los valles de México, son pruebas de que nada tenía de común con la céltica ni la romana. Lo que hemos dicho de México, podríamos repetirlo refiriéndonos al Perú, añadiendo que, por sus leyes casi socialistas y su forma de gobierno, los incas habían echado las bases de un imperio superior al de los aztecas. No proseguiremos, porque si hemos presentado estos breves recuerdos históricos de pueblos tan diferentes y lejanos, lo hemos únicamente hecho con el propósito de probar que el deseo de progresar es instintivo en el hombre. Lo demuestra el hecho de razas divididas por inmensos océanos desde remotísimas edades, que a pesar de su incomunicación, siguieron adelantando por la senda de la civilización, contribuyendo únicamente las diferencias de clima, de tiempo, de lugar y de raza, a imprimirle los diferentes matices que realzan la belleza y la armonía del conjunto. Lo que acabamos de exponer es una prueba de la generalidad, pero no de la continuidad de la marcha progresiva de la humanidad. Y lo que ahora deseamos poner en evidencia, es que el retroceso o el estancamiento del progreso, nunca fue real sino aparente, pues bajo las cenizas, el fuego sagrado se conservó latente, esperando el momento propicio para brillar con un más vivo esplendor. Ciertamente que me dio siempre la lucha, y a veces lucha encarnizada, porque es esa la ley del progreso. Pero en el combate entre el bien y el mal, el triunfo del primero es siempre seguro, e inevitable la derrota del segundo. Hemos dicho que al iniciarse nuestra era cristiana, ya la humanidad había recorrido un buen trecho en la senda del progreso, y con la ayuda de la historia comprobamos la verdad de tal aserción. Sócrates y Platón en la filosofía. Homero, Virgilio, Horacio en la poesía. Tácito, Salustio, Livio, Plinio, en la historia. Demóstenes y Cicerón en la elocuencia. Alejandro, Mario y César en las armas, no han sido aún superados en 20 siglos. Esto nos prueba, que siendo el espíritu el factor principal de todo adelanto, antes de mejorar en lo material, la sociedad ha debido adquirir el adelanto intelectual, y que, alternativamente, las conquistas del progreso se complementaron siempre unas con otras, sin perder jamás lo adquirido. No se han perdido los progresos realizados en las artes ni en las letras. Las obras maestras de entonces siguen siendo modelo de las actuales. Y los códigos, simplificados y mejorados, han conservado sus principios fundamentales. Pero por fuerza debemos reconocer el gran adelanto realizado en las ciencias sociales y políticas, en astronomía, geología, física, química, mecánica, etcétera, etcétera. Así, el desarrollo físico, intelectual, moral y material del hombre, forma una sola cadena. Los siglos, instantes en la eternidad, van añadiendo uno a otro eslabón. Mejorando las doctrinas de Buda, Zoroastro, Confucio y Moisés, se entregó el cristianismo a la proclamación de una religión toda paz y amor. Júpiter fue reemplazado por el padre, y ante él, el esclavo fue reconocido como hermano del patrón, y la mujer fue ennoblecida y purificada. La lucha fue dura, pero el triunfo lo obtuvo la razón y la justicia, no habiéndolo podido impedir ni las tradiciones gloriosas, ni las fieras de las arenas públicas. Al cristianismo pertenece la gloria y el honor de la solemne proclamación de la igualdad y solidaridad humanas. Se le debe el adelanto moral por sus sublimes preceptos de caridad y de amor. Mas cuando la Iglesia católica pretendió alterarlo en su exclusivo provecho, fue causa de grandes males, pero es también cierto, que su intolerancia, sus dogmas, su egoísmo y fanatismo, fomentaron los gérmenes de la libertad de pensamiento y de conciencia y provocaron la reacción. Aunque la marcha del progreso haya sido algunas veces más contrariada que otras, no se ha detenido nunca. En la misma Edad Media, la época más aciaga que haya atravesado la humanidad, a pesar de los desesperados esfuerzos del oscurantismo, no faltaron los mártires que desafiaron la hoguera en reivindicación de la humana dignidad, de la razón y de la justicia conculcadas, ni tampoco faltaron los apóstoles de la ciencia que sacrificaran su existencia al triunfo de sus doctrinas y a la realización de sus descubrimientos. A pesar de que, apoyándose en las Sagradas Escrituras, se había formalmente declarado que la Tierra era plana, Cristóbal Colón, Vasco de Gama y Magallanes, demostraron prácticamente que no era plana, sino esférica. Y Galileo Galilei, con su doctrina y sus descubrimientos, reveló al hombre el secreto de la evolución del sistema solar, y a pesar de la guerra cruel, que le movieron los que se daban bien cuenta de que el reconocimiento de sus teorías, venía a destruir la piedra angular sobre la que habían levantado su edificio de ignorancia y dominio, a pesar de la amenaza de las torturas y de la cárcel, empleadas como argumentos científicos, a pesar de la retractación y renegación de sus convicciones, impuestas al ilustre anciano, la verdad quedó vencedora del error, y la posteridad no pudo olvidar el grito de protesta de una mente y una conciencia conculcadas. Epur si mueve. En vano la ignorancia, disfrazada de infalible sabiduría y constituida en tribunal para protegerse a sí misma, se apresuró a pronunciar sentencias que se opusieran a la propagación de las verdades científicas que minaban afirmaciones teológicas. En vano el fanatismo apeló a las hogueras. La verdad acabó por triunfar siempre del error y de la mentira. Los jueces que habían declarado que la doctrina de Galileo era falsa y formalmente hereje, en lugar de impedirlo, coadyuvaron al desarrollo científico, y demostraron que el gran astrónomo tenía razón, cuando les hizo observar en Florencia que las escrituras habían sido hechas para la salvación de los hombres y no para enseñarles astronomía. En la Edad Media, Europa entera se había convertido en un vasto campo, en que papas y emperadores se disputaban el dominio del pueblo. El castillo feudal y el convento se sostenían recíprocamente. La ciencia, excomulgada y maldecida, tenía que luchar contra la ignorancia supersticiosa y la fuerza bruta. Pero a pesar de tantas contrariedades, la humanidad durante esa época tan triste, siguió adelantando en artes, ciencias e industrias. Fue en ese tiempo que los árabes fundaron escuelas de matemáticas, astronomía y arquitectura, levantaron los espléndidos palacios que aún siguen causando admiración, y convirtieron en jardines las tierras de Murcia y de Andalucía. En la Edad Media, no todas las grandes capitales yacían entregadas a la superstición y a la ociosidad. Córdoba y Granada en España, eran la sede del arte y de la poesía. Y Génova, Venecia y Florencia en Italia, entregadas a las más aventuradas empresas marítimas, paseaban sobre los mares el glorioso estandarte del comercio y de la república. Es cierto que muchos pagaron con su vida el amor a la ciencia y a la verdad, pero su sacrificio apresuró la derrota de la ignorancia y la superstición. Muchas y nobles fueron entonces las víctimas, pero hoy nos inclinamos ante ellas y condenamos a sus jueces. En la reseña de los grandes descubrimientos es donde podremos darnos más cabal cuenta de la incesante marcha del progreso. A la caída del Imperio Romano, el papel y la imprenta, estos dos poderosos factores de la civilización, no se conocían en Europa. El primero se debe a los moros, que lo fabricaban con hilo de algodón y una pasta hecha con pedazos de paño, y los venecianos trajearon de la lejana China la primera idea de la imprenta, completándose así casi contemporáneamente, una invención con la otra. Es necesario que llamemos bien la atención sobre este inalterable principio de continuo y progresivo desarrollo, porque este hecho es de principal trascendencia para lo que más adelante llegaremos a tratar. Precisa que hagamos constar, y que con hechos demostremos, que las generaciones sucediéndose unas a otras, jamás han dejado de perfeccionar las adquisiciones de cualquier clase que fueran, de sus antecesoras. Como lo prueban los más grandes descubrimientos, que no fueron nunca casuales o espontáneos, sino que desde tiempo atrás habían venido preparándose, obedeciendo así el adelanto moral, intelectual y material, a la misma ley de progreso y perfección. Marco Polo, en el siglo XIII, trae del Extremo Oriente la idea de la imprenta. Gutenberg inventa, en los primeros años del siglo XV, el grabado sobre madera primeramente, luego las letras de madera movibles, y por último, los tipos de plomo fundidos en un molde. Hace, pues, más de 500 años que principió ese gran arte que tanto debía contribuir a la propagación de la civilización. Pero no ha transcurrido un solo siglo sin que se realizaran nuevos perfeccionamientos originados por ese mismo descubrimiento. Los estudios astronómicos, a la par que alteraron las viejas creencias e hicieron desaparecer las supersticiones teológicas, estimularon la fabricación de instrumentos ópticos, para facilitar la investigación del espacio, y al adelanto de estas, respondió el de la astronomía. Progreso, siempre progreso. Desde el primer anteojo de larga vista, inventado por el obrero holandés Mecio, perfeccionado por Galileo que consiguió un aumento de 30 veces, hasta los telescopios de Herschel, de León Foucault, y el gigantesco del Observatorio de París, que con un aumento de 2.400 diámetros, acerca la Luna a una distancia de 30 leguas de la Tierra, el camino recorrido ha sido inmenso, en descubrimientos llevados a cabo en el espacio. Sí, lo repetimos. Desde Flavio Gioja de Amalfi, que descubre la brújula por medio de la aguja imantada en el siglo XIII, hasta Godfrey, que construye, en el nuestro, el sextante reflector, facilitando así a los marinos el medio de no extraviarse en la inmensidad de los mares, sin tener ya necesidad de la observación de las estrellas y de las costas. Desde la remotísima clepsidra, que marcaba el tiempo con su hilo de agua o arena, hasta el reloj a péndola de Galileo, y de este, al cronómetro de Harrison y Arnold, que apenas varía de algunos segundos en un año. Desde el aparato construido por Herón un siglo antes de nuestra era, que encerraba en sí el principio del vapor como fuerza motora y que durante muchísimos siglos fue mirado como una simple curiosidad, hasta la locomotora que anula las distancias, y las máquinas que han transformado, multiplicado y facilitado el desarrollo de todas las industrias. Desde el daguerrotipo a la fotografía instantánea. Todo nos demuestra evidentemente que nunca la humanidad se ha detenido en el camino del progreso. Y que a pesar de la guerra sin tregua que el principio del mal promovió siempre al del bien, el triunfo lo obtuvo definitivamente, en todo tiempo, el segundo. Que la lucha entre la ignorancia y el saber, el fanatismo y la ciencia, la tiranía y la libertad, ha sido siempre absolutamente necesaria, porque sin antagonismo no hubiera habido rivalidad, sin esta no hubieran tenido lugar las luchas que, cuanto más encarnizadas, más fecundas han sido en benéficos resultados. Recordemos nombres y hechos, observemos al hombre, las ciudades y las naciones, y nos convenceremos, de que la marcha progresiva de la sociedad no se ha detenido nunca, y que, por consiguiente, debemos mirar confiados al porvenir, seguros de que nos dirigimos constantemente a la perfección por la senda de la ciencia y de la razón. La ley, que a pesar de las diferencias de tiempo, de raza y de lugar, no se ha alterado nunca. La ley, que ha dirigido el desenvolvimiento de la humanidad a través de los siglos, es inalterable, universal y eterna. El individuo, con su mejoramiento, contribuye al de la sociedad, y ésta a su vez influye sobre él, sucediendo así, que en el incesante anhelo de bienestar y de civilización, la colectividad sigue su marcha ascendente hacia la perfección por la senda que le trazara la suprema bondad. Siguiendo esta ley, la ciencia irá cada día descubriendo o constatando nuevas verdades, que facilitarán al hombre nuevas bases sobre que fundar un adelanto moral, más en armonía con su progreso intelectual. El anatema del sacerdote, el hierro del verdugo, la befa del vulgo inconsciente, jamás prevalecieron contra la evidencia de la verdad, acabando siempre por triunfar la idea noble y grande, o por realizarse y efectuarse el invento o el descubrimiento útil y científico. Desgraciadamente, no pocas veces la religión llegó a convertirse, por obra y culpa del sacerdocio, en fuente de errores y de odios, rémora del progreso y enemiga de la luz. De ahí la decadencia de la fe, que llegaría a perderse por completo si no le quedara a la humanidad la ciencia y la libre investigación, que estamos seguros, la reconducirán por el camino de la verdad al espiritualismo. Apóstoles de la humanidad fueron aquellos que con la palabra, el ejemplo y las obras, contribuyeron de uno u otro modo al adelanto del hombre. Y obedeciendo a la eterna ley divina que así lo estableciera, estos apóstoles, estos verdaderos sacerdotes, no han faltado nunca, en ningún tiempo y en ninguna parte. Intelectual, moral o materialmente, siempre la humana familia ha realizado progresos. En las artes bellas y en la literatura, en las leyes sociales o en las costumbres. Y por último. En las ciencias exactas, en la mecánica, la química y la física, que tanto contribuyen al bienestar individual y al mejoramiento social. A las grandes especulaciones científicas, han sucedido los grandes descubrimientos. Y cuanto más han ido estos multiplicándose, más se han abreviado las distancias que mediaban entre las diversas clases sociales, ganando así terreno las ideas democráticas. Y de ese acercamiento del poderoso con el débil, del sabio con el ignorante, del civilizado con el salvaje, ha resultado un progreso general. El hombre de hoy nada tiene que envidiar al de ayer. Su mente abarca conocimientos antes desconocidos, que le permiten lanzarse al estudio del espacio y determinar las leyes a que obedecen los mundos, en el ritmo eterno de su evolución. Con la aplicación del vapor y de la electricidad hemos podido horadar las montañas y recorrer los mares y la tierra toda, estrechando así los vínculos de la fraternidad universal. Con el aumento de la navegación a vapor, el comercio se ha desarrollado de una manera asombrosa, proporcionándose así una más sana y variada alimentación, poniendo al alcance de todos, los productos que antes eran exclusivamente reservados a los opulentos. El té de la China, el café de los trópicos, el azúcar, el arroz y las carnes, contribuyen hoy al alimento del modesto obrero, mientras que las grandes fábricas de tejidos, han multiplicado y abaratado los artículos necesarios para una vida más acomodada e higiénica. Muchas y terribles enfermedades, a las que muy pocos lograban escaparse, llevando en sí las huellas indelebles del peligro pasado, o han desaparecido, o han perdido su violencia y sus consecuencias fatales. De Genera Pasteur, vencedores de la viruela y de la rabia. De Ambrosio Parea la supresión del dolor en las más penosas operaciones quirúrgicas. ¿Cuántos sufrimientos ha visto así alejarse, disminuir o desaparecer la pobre humanidad? Las ciudades se han transformado. La pavimentación de las calles ha suprimido el fango y las enfermedades causadas por sus pútridas emanaciones. Las avenidas y las plazas han vivificado con aire y luz, el infecto ambiente del estrecho tugurio. Las tinieblas nocturnas fueron sucesivamente perdiendo terreno ante los reverberos del petróleo y del gas, concluyendo con ser completamente derrotadas por la luz eléctrica. A la litera sucedió el carruaje particular, a este los públicos, los ómnibus y los tranvías. El trabajador de hoy, con un gasto muy inferior al del rico de otros tiempos, puede procurarse una existencia relativamente más cómoda. El trabajo incesante de las generaciones pasadas lo disfruta la generación presente. Los mártires de la ciencia, los apóstoles de la verdad, han hecho oír su voz en todas las épocas y han señalado siempre nuevos horizontes a la posteridad. La verdad ha triunfado del error, el genio de la ignorancia, la razón de la fuerza. ¿Y esta inalterable ley del progreso habrá acaso tocado el término? ¿No tendrá ya apóstoles, mártires, soldados? ¿Genios inspiradores de los grandes hombres, guías de la humanidad, no volveréis jamás? Se oyen voces de alarma, vaticinios de irreparables cataclismos, augurios de caídas fatales. La religión oficial se afana en proclamar a los cuatro vientos que la ciencia materializa y que la sociedad marcha a su ruina. Que la verdad está en sus dogmas y la felicidad en sus doctrinas. Que la humanidad y el mundo tienen que retroceder para salvarse. Que la razón humana es patrimonio suyo, y que la libertad del alma y de la conciencia son blasfemias. La lucha se generaliza y se hace violenta. ¿Cuáles serán las consecuencias? Es largo el camino que aún le queda por recorrer a la humanidad, pero cuanto más adelanta en él, más se allana y ensancha, más claros aparecen los horizontes. El progreso no se detendrá. Las crisis violentas llegarán a calmarse, teniendo por resultado la extirpación de todo lo que ya no es apto para el bien. La sociedad se agita bajo las nuevas teorías del socialismo y amenaza la anarquía. Las dinastías se unen, y no teniendo otro recurso mejor para apuntalar los tronos vacilantes ante la ola democrática que avanza, militarizan los pueblos para lanzarlos luego unos contra otros. Pero lejos de conseguir sus fines, la revolución será de consecuencias aún más terribles. La cuestión social surgirá más fuerte que antes, porque los pueblos, dándose exacta cuenta de los estragos de la guerra, de la injusticia del fin prematuro de millares de seres que ni se odiaban ni se conocían, impondrán la reacción por la fuerza del derecho o por el derecho de la fuerza. Resultado de la conflagración europea, será la creación del gobierno republicano en las naciones vencidas que antes no lo poseyeran. Y las nuevas repúblicas, inspirándose en principios más liberales, más progresistas, pondrán en práctica todas las teorías aceptables del socialismo, en lo que tiene de racional, preparando así el advenimiento del cuarto estado, como en la Revolución Francesa lo consiguió la burguesía o tercer estado. Desapareciendo las diferencias que tantos males produjeron en lo pasado, la mayor facilidad de comunicación entre todos los miembros de la sociedad contribuirá grandemente al perfeccionamiento individual. En las relaciones exteriores, el arbitraje, lógica consecuencia de las nuevas aspiraciones, se sustituirá a la guerra para resolver los pleitos internacionales. Y aunque ciertamente esta no ha de desaparecer de la tierra, porque la lucha es en la naturaleza un elemento de progreso, solo se apelará a ella para hacer entrar en el camino del bien general, a los pueblos enemigos de la civilización. Hemos demostrado que el hombre individualmente y la sociedad colectivamente, desde los tiempos más remotos, no han dejado nunca de progresar. Pero hemos hecho observar que todas las religiones van perdiendo su prestigio. Que el catolicismo, aunque valientemente luche para conservar su poder, tan solo en apariencia es aún posesor de las conciencias, siendo su mismo culto una costumbre, una moda que se mantiene gracias al fausto de su aparato exterior. También hemos dicho que la incredulidad engendraría al materialismo y este al egoísmo con todas sus fatales consecuencias, y que la humanidad no podrá efectuar su evolución progresiva sin la ayuda de una creencia, de una religión. Y si las existentes tienden a desaparecer, ¿dónde encontrará el hombre la solución de tan vital problema? ¿Se detendrá el progreso? Hemos sostenido que no, basándonos sobre la historia del mismo, y nos hemos atrevido a pronosticar lo que sucederá mañana tomando por base lo que hoy sucede. Pero ¿cómo conciliar la incredulidad, el materialismo, con la continuación de nuestro adelanto? ¿Qué sustituirá a la fe perdida? Sin temor de equivocarnos y sin miedo a las protestas airadas, nos atrevemos a contestar que la ciencia es la llamada a tan noble misión, porque ella nos devolverá la fe en Dios, demostrándonos la existencia del alma y la continuación del yo más allá de la tumba. Así se fundará la religión universal. La ciencia siente ya que se acerca el momento de penetrar en lo que antes consideró incognoscible. Todo se ha de realizar dentro de una ley de orden lógico y progresivo desenvolvimiento. La gran obra divina, la naturaleza, uno a uno, irá revelando sus misterios, y tras de los secretos del cielo y de las entrañas de la tierra, revelará otros de más trascendental importancia. Platón, Sócrates, San Pablo, Galileo, Newton, Volta, Pasteur y los mil ilustres que forman en la falange inmortal, tendrán sucesores que dirigirán a la humanidad en su peregrinación sobre la tierra. La ciencia, constatando la verdad, concluirá por reunir todas las religiones en una, que nos dará más elevada noción del universo y de Dios.